bolsita Bupip
tiene más cosas encima que una navaja suiza.
Sumando al tenedor de ojos desorbitados Forky.
Fui hecho para comer sopa, ensalada, tal vez chili. No soy un juguete. ¡Soy basura! ¡Libertad!
Y como toda familia, siempre que llega alguien nuevo, las dinámicas cambian. A lo largo de sus 4 películas, siempre Buzz Lightyear empuja a los demás a hacer algo distinto.
De Película W. Con Gaby Cam. De Película. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Eufrosina Cruz tenía un destino: casarse a los 12 años, dedicar su vida a atender casa, hijos, alimentar animales de granja y guardar silencio como el resto de las mujeres de Santa María Quiegolán, su pueblo natal enclavado en el estado de Oaxaca.
La vida me dio la oportunidad ahora de escribirlo para que toda la sociedad lo conozca y ser el vehículo para decir que a pesar de lo adverso que puede ser la aventura que se llama vida, uno tiene que arrebatar a esa circunstancia lo que uno cree merecer.
Pero ella no estaba dispuesta a conformarse. Siendo una niña, dejó su lugar de origen para buscar un futuro distinto. A golpe de voluntad, logró estudiar y hacerse de un espacio en una sociedad marcada por el machismo y la discriminación.
Ella dijo, no, mi origen no puede definir mi destino. Yo quiero definir mi destino. Y para eso, pues, tuvo que romper sus propios paradigmas.
Los sueños de la niña de la montaña. Es el libro que recoge el largo camino que la ha llevado a levantar la voz en los más importantes foros internacionales, a ocupar diputaciones a nivel local y federal y cambiar las leyes para reconocer los derechos políticos de las mujeres mexicanas.
Uno tiene que atreverse a buscar esas posibilidades, porque las posibilidades nunca te van a llegar si no te atreves, si no asumes las consecuencias de lo bueno y de lo malo de esas posibilidades.
La vida de Eufrosina es ejemplo e inspiración. Una historia plagada de valentía, logros y también sinsabores. Una historia cuyos capítulos aún no terminan de escribirse.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Al sur de la Ciudad de México, 18 grados centígrados. Más de 164.500 pacientes mantienen activa la pandemia de COVID hoy en México. En las últimas 24 horas se detectaron 24.087 nuevos contagios y 31 personas fallecieron a causa del coronavirus. En el caso de los pacientes positivos, la cifra de este viernes es la segunda más alta de la temporada hasta el momento en la quinta ola de contagios. Datos del gobierno federal revelan que desde 2020 más de 6.058.000 personas han contraído el virus y de ellas 325.747 han muerto oficialmente por SARS-CoV-2. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó una reducción del 5% en homicidios dolosos desde el inicio de su gobierno. Así se pronunció en el marco de la inauguración de la refinería Dos Bocas en Tabasco.
Y sigue siendo nuestra prioridad conseguir el anhelado propósito de vivir en paz, con tranquilidad. Al respecto, puedo informar que desde el inicio de nuestro gobierno hasta la actualidad hemos reducido los delitos del fuero federal en 30%. Ha disminuido y eso es lo que más nos ha costado. De todas maneras, ya hay una tendencia a la baja, hay una disminución en homicidios dolosos del 5%.
La economía mexicana recibió más de 22.400 millones de dólares como remesas durante los primeros 5 meses de 2022. La cifra implica un crecimiento del 16% del dinero que enviaron los mexicanos en el extranjero en el primer semestre del año pasado. Y en asuntos deportivos, se pospone el inicio del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. La fuerte lluvia y tormenta eléctrica en Aguascalientes hizo que el partido entre Necaxa y Toluca tuviera que suspenderse esta tarde. El encuentro se llevará a cabo mañana sábado a las 5 de la tarde.
Sonó la campana y el fin de semana se deja ver.
Ricky Martin fue demandado por su ex-manager Rebecca Drucker por incumplimiento de contrato. En la demanda interpuesta en Los Ángeles, California, se exige al cantante el pago de $3 millones.
Ay, Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta.
Recuerda que en redes sociales nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán, muy buenas noches y excelente fin de semana.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Esta es una repetición del programa del martes 28 de junio en WFM.
Comienza la segunda hora de WFM. El programa de Alejandro Franco en W Radio. Música, libros, teatro, cine, series, política, cannabis, Fórmula 1, gastronomía y todo lo que envuelve nuestro estilo de vida. Estamos al aire.
La música siempre juega un papel importante en cualquier movimiento cultural y social. Desde siempre, los artistas musicales de la comunidad LGBT+ han estado abriendo puertas y cargando satisfactoriamente con la responsabilidad social de representar sus ideales a través de su voz, visión y percepción humana a través de los últimos años, y porque los tiempos modernos así lo exigen. Hoy, más que nunca, se siente una vibra y un poder especial en ello. Y esta es, sin duda, una de las razones más importantes para causar un impacto y establecer un cambio dentro de la visibilidad de la comunidad en la gente que escucha y consume su música. Si bien este tipo de acciones pueden pasar desapercibidas para algunos, pueden ser de grandísima ayuda para quien aún esté en búsqueda de aceptación o liberación personal. Es una forma sana, eficaz y sincera de apoyar a la comunidad. Y sin duda, está avanzando rápido y contundentemente. Recientemente, uno de los artistas más famosos en pronunciarse fue Sam Smith, y junto con él, una grande lista de artistas de diversos géneros musicales y de diversos alcances también, como Billie Eilish, quien ha tocado los temas en algunas de sus canciones, a Celia Banks, quien se define como una persona bisexual, y dentro del rap, Frank Ocean también abrió una puerta importante. ¿Y qué decir de una de las artistas más populares del mundo, como lo es Beyoncé, quien se ha mostrado como una gran aliada de la comunidad? Y a esta lista también podemos sumar gente más indie como Jane Grace de la banda de punk rock Against Me. Lo importante de toda esta situación es que cada quien ha ido dejando su huella con el paso del tiempo. Artistas pioneros y revolucionarios como David Bowie, Freddie Mercury, Elton John, George Michael y Boy George son estandartes imborrables que a su vez pasaron la estafeta a los artistas del presente y con más impacto en la industria, como lo son Ricky Martin, Demi Lovato, Lady Gaga, Mika, Lil Nas X y Miley Cyrus. Al final del día, la industria musical está unida en compartir un mensaje y conectarse con las audiencias. El silencio ya no es una opción. Y para aquellos artistas que pueden abrirse con seguridad sobre temas LGBTQ+, la comunidad lo agradece, ya que usar su plataforma pública para iniciar un cambio fomentado en la visibilidad y participando en un lenguaje y comportamiento antidiscriminatorio y compartiendo mensajes positivos sobre el movimiento a través de la música, sin duda, suena a que habrá un final feliz.
WFM LGBTQ in Pride.
Seguimos al aire en WFM en este especial del orgullo que se convierte en tradición, afortunadamente, en WFM y en W Radio. Les agradezco muchísimo a todas las personas que nos escuchan, que nos sintonizan de alguna manera, a quienes lo hacen en la frecuencia modulada, en AM, a quienes nos siguen a través de nuestra señal digital en wradio.com.mx o también directamente en la aplicación oficial de W Radio México, a quienes lo hacen a través de Facebook Live. Decirles que estamos, transmitiendo. Bueno, ustedes ya saben que estamos transmitiendo si nos están viendo en Facebook Live, pero en general decirles que estamos transmitiendo en Facebook y en Instagram, en las cuentas de W Radio y de WFM. Tenemos una mesa diversa y maravillosa y tenemos varios temas todavía que vamos a poner en la misma en lo que nos queda de esta hora. Clivia Torres, yo creo que podemos darle la bienvenida a esta segunda hora a nuestra mesa para quienes nos acaban de sintonizar.
Claro que sí. Primero quisiera agradecer rapidísimo a las personas que nos han escrito en redes sociales, a Jaime Paredes, a Iris, a Daniel Yáñez. Gracias a todos también los que están en el Facebook Live. Y ahora sí vamos a pasar a representar a esta mesa diversa, porque vaya que está diversa y divertida. Tenemos a Germán Paley, un homosexual, editor, museólogo social y agitador cultural.
Soy la Jota.
La Jota. Tenemos también de aquel lado a Zoe Joffre, activista, exmodelo, dice ella, yo digo que sigue siendo modelo trans, y pues también es parte de It Gets Better, una de las asociaciones civiles que hace un gran, gran trabajo por la comunidad. También en la mesa nos acompaña Ale Serrano, activista interseccional y persona no binaria. También está aquí Alejandro Franco, pero él ya no necesita presentación, verdaderamente. También está con nosotros, nosotres, Ana Julia, ella es comediante, es stand-upera y también es podcastera.
Lencha Master Jedi.
Lencha Master Jedi. Y finalmente, pero no menos importante, Amir León, oficial de incidencia y liderazgos del programa de identidad sexual en Balance AC. Olvidé, creo que mencionar, Ana Julia, lesbiana, Amir, bisexual, yo, lesbiana, Alejandro, la minoría del día de hoy,
la minoría del día de hoy,
Germán, homosexual, soy trans, y Aley, una persona no binaria. Así está la mesa diversa.
Varias letras, pues, y representadas.
Quisiera mencionar asexual, porque todos ellos son orientaciones sexuales.
Sí, no, trans no.
No. Ah, no, tú no, Lena, tú eres como...
No, yo soy heterosexual. Dije, sí, yo soy súper heterosexual. Nunca, bueno, hasta ahora, ¿verdad? Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy. Uno no sabe lo que depara en el
mundo. Deja de chuponazo. Deja que el camino de la lenchitud te convierta...
En cualquier momento. No vio la película, ve la película.
No, oye, no, pero te voy a decir algo. O sea, yo sí me he cuestionado, o sea, si de verdad solo me gustan los hombres.
Claro.
No, porque, o sea, como que yo crecí con esta idea de, bueno, eres trans, pues te gustan los vatos. Y hace no mucho me cuestioné y dije, a ver, o sea, si neta, sí solo me gustan los vatos.
¿Neta, sí?
Ajá, o sea, ¿de verdad sabes? Es necesario? O sea, porque, pues sí, jueves de conocer a la comadre. No.
Pasa. Tantito.
Ajá, pon tú. No, pero, o sea, sí me he besado con chavas y tal. Pero justo en mi reflexión dije, no, sí, o sea, como, o sea, sí me gustan los vatos, o sea, sí me erotizan sexual y afectivamente los vatos, hasta el día de hoy. Entonces también hay que enseñarle...
Vamos viendo.
Vamos a enseñarle también al público que la identidad no tiene que ver con quién te acuestas, ¿no? O sea, yo me identifico como una mujer...
Cierto.
Trans, o hay personas que se identifican no binarias, o hay personas que se identifican como hombre o como mujer, pero eso no determina con quién te vas a vestir y desvestir.
Con los gustitos.
No, y tú. Eso que mencionas es bien importante porque, al menos en mi caso, bueno, pues en la vida te hablan de que hay homosexuales, lesbianas y heterosexuales, y que los bisexuales siempre los quieren invisibilizar y a los pansexuales aún más. Pero la cuestión es que para ser asexual todavía hay menos información. Entonces, a mí me pasó que cuando fui creciendo dije, ah, pues están a los que les gustan las niñas y a los que les gustan los niños. Y pues como que no me gustan las niñas. Y dije, pues tal vez, ¿no? Y la verdad es que lo único que hice fue insertarme en un espacio masculino con demasiada violencia y abuso, que era el mundo homosexual. siendo una persona asexual es complejo, porque para empezar yo no entendía muy bien cómo compartir mi cuerpo, cómo compartir mis emociones, ¿no? Y de pronto está toda esta información hipersexualizada en donde ya de por sí un hombre es hipersexualizado por ser hombre, ¿no? Imagínate un hombre gay que se le suma como toda la lujuria y el destape y todas esas cosas. Entonces, sí creo que el que se evite hablar de todas las orientaciones e identidades nos limita a nuestras elecciones y nos pone en espacios muy extraños, ¿no? Entonces, a mí, y eso es algo que a veces yo le comento a los ejadres de mis alumnos, o sea, si a mí me hubieran hablado a los 16, a los 17 años de que había una posibilidad de ser asexual y que eso estaba bien y que podía proteger mi cuerpo y que podía darle placer de la misma manera y que igual puedo enamorarme, creo que hubiera vivido menos experiencias violentas y desde el temor de los padres, creo que hubiera tardado más en experimentar mi vida sexual con la información, porque al final yo soy una persona asexual. Entonces, creo que también es importante que entiendan que si bien, porque la gente al verme asume que soy un hombre homosexual, y no, en todo caso soy una persona no binaria, soy asexual y eso está bien. Entonces, cualquier persona que de pronto sienta que no conecta, o sea, ser asexual no quiere decir que nadie te atraiga o que no sientas deseo. Solo funcionamos de manera distinta bajo esas necesidades de deseo sexuales. Pero existimos. Y entonces, así como las personas bisexuales, las personas pansexuales y todas las orientaciones que nos clasificamos, funcionamos de cierta manera. Y aún así, entre lesbianas, entre homosexuales, cada lesbiana, cada homosexual, cada bisexual va a tener su propia experiencia. Entonces, no, yo creo que sí es bien importante eso.
Pero tú, a ti te he preguntado, bueno, yo te pregunto a ti porque eres el heterosexual en extinción. Exacto. ¿No? La especie en extinción. Pero yo te pregunto a ti.
Especie
eres
vulnerada.
El elefante rosa.
¿Cuál elefante rosa?
¿Cuántas veces a ti en tu vida te han preguntado sobre tus experiencias sexuales de una, sin conocerte?
No, nunca.
Es que justo yo creo que para allá es donde tenemos que ir todos como comunidad. O sea, qué padre que hoy estemos aquí para explicarlos y decirte la experiencia de una persona bisexual, una persona lesbiana, una
cierto,
persona
trans. Cierto, pero tendría que ser una conversación ya, totalmente abierta.
O sea,
abierta.
A ver, yo no me presento y digo, hola, buenas tardes, soy Zoe Joffrey, soy transexual y me acuesto con hombres y me erotizo. ¿Qué? No, o sea, con trabajo saludo a la gente, ¿no? O sea, claro. Como también de pronto hay que entender que hay que marcar la línea del respeto a las personas sin importar su apariencia, su identidad o qué suponga yo que con quién se acuesta. Yo creo que ya hay que empezar a normalizar ofendernos porque nos pregunten, ¿no? Uh-huh. O sea, ya hay que empezar a normalizar que nos ofendamos porque merecemos la misma consideración que todos. O sea, yo digo, si a ti no te gusta que te anden preguntando o por tus genitales o por con quién te acuestas, tú no le preguntes a nadie más por eso. O sea, no tienes derecho a hacerlo.
Y a la par de eso, a la par, no, nos hace falta toda la información repartida de igual manera en la sociedad, ¿no?
En la escuela, ¿alguna vez tú en la universidad escuchaste acerca bisexual, transexual, gay, lesbiana? Que no, o sea, en el plan educativo.
No, definitivamente no.
Justo, hoy, por ejemplo, hoy les voy a presumir,
¿no? Por favor.
El día de hoy tuve una reunión con el embajador de Estados Unidos en México y hablábamos de hacia dónde creemos como activistas que va el movimiento. Y hablábamos justo de la necesidad de planes educativos que hablen de diversidad, ¿no? Que te enseñen en la universidad, ¿no? Digamos, y pon tú, ya no nada más en las humanidades, en la medicina, que te expliquen las necesidades de una persona trans, por ejemplo, ¿no? O de salud mental, ¿no? Que en temas de salud mental, que nos enseñen en las universidades acerca de la diversidad.
Eso que mencionas de las universidades, perdón que te interrumpa, es bien importante. Yo estudié psicología en Hidalgo. Y hay un libro que llevan como una biblia, que es el libro de desarrollo humano de Papalia. Entonces te habla del cero hasta la senectud de años. Pero te habla literalmente de personas blancas, cisgénero, heterosexuales.
Hombres.
No habla de situaciones raciales, no habla de situaciones de capacidades diversas, no habla de diversidad sexual. Y definitivamente la experiencia de un niño diverse en cualquier aspecto es totalmente distinta a la de un niño promedio.
Pues tan fácil como Hasta hace unos años descubrimos que los síntomas de que te va a dar un infarto no son iguales en los hombres que en las mujeres. Mm. Entonces es como, ¿qué? Llevo todos estos años creyendo que si me duele el brazo me va a dar un infarto y resulta que mi cuerpo no funciona así. Pues no funciona así porque como la medicina fue creada por hombres, pues entonces la información y las cosas que se tienen que decir de
solamente
las diversidades
se anotaron del lado de los hombres,
¿no? Están visibles.
Pero es eso, perdóname. Adelante.
Ok, gracias. Regresando también un poco al tema de la importancia de la educación integral en sexualidad en las escuelas. Creo que también no es solo es una cuestión de tener esta clase de temas diversos en universidades, ¿no? Sino al contrario, creo que si se tiene este material educativo, este contenido desde edades tempranas, vamos a construir estas sociedades más inclusivas, más tolerantes y también entender que la comunidad de la diversidad sexogenérica no es que cumplamos 18 años y ya aparecemos en el mundo como lesbianas, bisexuales, pansexuales, queer, no binarias, etcétera, ¿no? Sino que fuimos infancias diversas y que necesitamos también desde edades tempranas tener esta educación accesible porque de repente hay mucho tabú en la sociedad todavía aún en estos años acerca de la sexualidad porque se entiende solamente como las prácticas sexuales. Pero la sexualidad es todo este ámbito que nos va acompañando desde edades, pues desde pequeñas, pequeñas y pequeños, ¿no? Porque la sexualidad es toda esta, engloba todo lo que refiere a la identidad, a las creencias, los valores, actitudes, los pensamientos que tenemos en torno a la sexualidad y reconocer que es algo tan personal y que se va desarrollando conforme nosotros, nosotras y nosotros también nos vamos desarrollando, ¿no?
Y que ahí es donde yo digo que uno de los principales enemigos ahorita debe ser la tradición. Porque al final
la
tradición
también, ¿no?
Exacto, pero pues es parte de la tradición, claro, ¿no?
Y, o sea, y algo final que me... Sí, o sea, y creo que a destacar la ignorancia, o sea, creo que el desconocimiento, por eso,
es que
lo que vienen hablando es este tema de sensibilizar y de informarse y de educar. Digo, me gustaría traer en este tema de lo médico, de la medicina, la letra I, la intersexualidad. Y que es, o sea, la intersexualidad tiene que ver con características físicas, biológicas, que no se pueden en un ser identificar.
Dato
ni
curioso,
como hombre ni como mujer.
¿Sabías que el 1.7% de todos los humanos que nacen en el mundo nacen intersexuales?
Del registro que se tiene.
No, no sabías, ¿verdad? Se quedaron chatas.
Y creo que en ese sabías que, creo que también... ¿Sabían que estas infancias que, para el parámetro médico binario de hombre o mujer, en esa clasificación, estas infancias que no nacen y no pueden ser clasificadas de uno u otro lado, son sometidas muchas veces a intervenciones físicas, sí, mutilaciones, sí, sin consentimiento, obviamente, porque claro, son seres que ni siquiera desarrollaron el lenguaje, pero que biológicamente no pueden ser clasificados como tal, sin embargo la medicina violenta sus cuerpos, sí, con operaciones
sí,
que afectan, correctivas, que afectan su vida adulta, y creo que son esas las violencias que la ignorancia o los privilegios de ciertos órdenes.
O la tradición, como dicen,
¿sí?
¿No?
Desde
la tradición.
Desde mi experiencia, yo crecí en hospitales al ser una persona discapacitada. Y entonces es muy fuerte también los títulos que vas llevando, ¿no? En mi caso había un título de malformación. Y entonces con el tiempo, con la información, vas abriéndote a más cosas. Y, por ejemplo, ahora yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de las personas intersexuales, no es una malformación y hay que entender que la malformación es cuando hay algo que impide el desarrollo de específicamente eso en lo que se malformó, ¿no? Pero si el aparato, el órgano o la extremidad funciona aún a su diversa forma,
no está
pues
mal.
Entonces no es una malformación, ¿sí? Solo es otra forma de ser. Así como hay personas que tienen ojos más grandes que otros, narices diferentes, los genitales también así ocurren, y creo que las personas intersexuales son de... pues las comunidades más invisibilizadas, pero también más vulnerables, porque la mutilación es como lo que pasa en África con las mujeres cuando nacen y les quitan el clítoris.
Sí.
es exactamente lo mismo. Ellos deciden si va a ser niño o niña, cortan lo que consideran sobrante y vámonos. ¿Qué pasa? Que conforme van creciendo, desarrollan su identidad de género, que no tiene nada que ver con su identidad sexual. Y entonces ahí es cuando se empiezan a dar cuenta que tal vez lo que amputaron también les pertenecía y era parte de su identidad.
No, y hay banda que ni se entera, o sea, porque sus sus padres se los ocultan.
Pero es,
¿no?
Muy solo curioso.
Tiene que ver con los genitales, ¿eh? Ahorita estamos genitales. Claro. Es que vuelvo al punto de lo que te decía, ¿por qué siempre tenemos que terminar hablando de los genitales de las personas? Uh-huh. Es que a mí, o no sé, al menos, a lo mejor las les compañeras no se han hartado, pero yo ya estoy harta de tener que estar hablando o de mis genitales o de los genitales de alguien más. Uh-huh. Es que ¿por qué no nos educamos a no tener que genitalizar a las personas? O sea, ¿por qué tenemos que definir una persona por lo que tiene entre las piernas? Las personas intersexuales a veces no solo es genital, es genital, es genital o genético. A lo mejor puedes tener solamente un genital, pero de manera genética tienes ambas características que se atribuyen a lo masculino o a lo femenino.
Pero es que justo yo creo que, perdón que te interrumpa, la base de eso es, y repito, ya sé que parece que yo tengo aquí como algo en contra de la tradición, pero regresamos a eso, porque al final tus genitales van a ser el rol que te permite o no hacer ciertas cosas, ¿no? Sí. Y ahí es donde se divide en lo binario. Sí. Si eres mujer, tienes que hacer esto, y por eso también a las lesbianas, y mucho menos a las personas bisexuales o personas no binarias, no se nos respeta tampoco ni la sexualidad ni la identidad.
Exacto.
¿No? O sea, las lesbianas somos un muchacho más.
Pero sí,
¿no?
Parte desde ahí.
Sí, de que porque es que ya como sociedad tendríamos que mirar más allá de los genitales de las personas o de las diferencias de las personas, ¿sabes? Como somos seres humanos.
O de la idea preconcebida de hombre y mujer que tenemos.
Y bueno, sí, pero yo a lo mejor soy hippie. Bueno, me salgo del closet como hippie. Salgo del closet como hippie.
Sabía que eras hippie.
Es por las flores, ¿verdad? Es por las flores. No, pero a ver, tú comes, yo como. Tú descomes, yo descomo. Tú tomas, yo destomo. Tú gozas, yo gozo. Diferente, igual, tú te tardas más, yo me tardo menos. ¿Quién sabe, no?
Claro.
O sea, pero al final del día todos tenemos las mismas necesidades fisiológicas. Somos seres humanos que habitamos el mismo espacio y no nos ha quedado claro como sociedad que por nacer hombre no naces mejor. Por nacer mujer no naces mejor. Por nacer intersex no naces mejor. Uh-huh. No naces mejor ni peor por nada. Eres un ser humano, eres parte de la diversidad de los seres humanos y tendríamos que estar preocupados. Creo que la mesa pasada también lo dije, pero tenemos mares llenos de plástico. Hay una caza desmedida de animales de especies en peligro de extinción. Estamos teniendo una tala y una deforestación del planeta.
Cabrona.
Y la gente tiene pipí.
Sí, exacto. Claro. Y la gente está preocupada. ¿Ya se habrá operado? ¿Cuánto le habrán costado las chichis? ¿Con quién se acuesta? ¿Le gusta la mitad hombres y mitad mujeres? ¿Qué te importa?
Sí, el asteroide acercándose cada vez más.
Sí,
¿no?
O sea, el planeta cayéndose a pedazos. Y estamos,
es que
aquí.
Una broma. Pero sí, o sea, ¿cuánta gente estaba al pendiente del divorcio de gente blanca que hubo en Estados Unidos? Y había científicos así esposados hablando del cambio climático y no estábamos haciendo caso.
Van,
¿no?
O sí. Leyes que dan retroceso y que violan el principio de progresividad en uno de los países con más libertades en el mundo, que violenta al 50% de la población de su país. O sea, creo que la conversación ya tendría que ir más hacia la humanidad.
Arcaica.
Y no como, bueno, los hombres van con los hombres, las mujeres con las mujeres, los gays con los gays, las trans con las trans. Sino como, vamos todos juntos.
Estamos como todavía en una adolescencia de...
Sí,
de
y un poco que hay que entender. Como los niños de Tarzán, tiene el pelo largo y no es niña. O sea, ya pasemos.
Ya, ¡júguele!
Que hay que entender que estas divisiones se hicieron hace cientos de años por ciertas necesidades sociales. O sea, a mí me da risa que al lugar al que entro me dicen caballero. Yo tengo ese título nobiliario, ni la intención de ser un caballero. Entonces, o sea, como porque cada que entro a un espacio, yo siempre les digo, el lenguaje ya de por sí es neutro, ¿no? Uh-huh. Hola, buenas noches. No tiene que llevar un caballero o un damita de por medio.
Claro.
¿No?
Y que nos falta también alejarnos de este binarismo de hombre y mujer, ¿no?
Claro.
O sea, seguimos pensando el mundo en estos dos opuestos de hombre y mujer. Y hace rato en el primer... bloque hablábamos acerca del género, ¿no? Y ya tenemos que irnos más allá de hombre y mujer y reconocer que el género es un espectro y es totalmente diverso y hay personas no binarias que aquí nos está acompañando Ale en la mesa.
Que son el futuro, además.
Que son el futuro. Mm. Yo creo que el futuro es no binario. Uh-huh. Y okay, también hay más que hombre, mujer y persona no binaria, ¿no? Hay personas de género fluido, hay personas a género. Hay personas también dos espíritus, como se conocen en algunas comunidades nativas. Y es eso, ¿no? Como ir más allá. Los mushes, claro, les mushes, claro que sí. Uh-huh. Ir más allá y, como lo decía Ale, ¿no? Reconocer que esto fue impuesto por la colonia hace muchísimos años y que no tenemos que quedarnos con estos sistemas, ¿no? Podemos romperlos.
Yo creo que para cerrar este bloque es entender todo lo que tenemos que aprender y desaprender, ¿no? Y encontrar maneras de comunicarnos que sean ya superando barreras que tuvimos que haber dejado atrás hace mucho tiempo. Pero es muy importante que haya información y que esté disponible y que nos interese y que hagamos un esfuerzo porque también nos interese y seamos parte, por lo menos de manera informada, claro, de una conversación un poquito más avanzada, más cotidiana, claro, más elevada, pero más cercana.
Escuchas WFM con Alejandro Franco.
Los saluda su amigo Rector Canales. No hay que dejar de empujar y aportar al progreso y la apertura hacia la comunidad LGBTQ+. También hay que estar conscientes que la meta solo se cumplirá hasta que el último prejuicio desaparezca. Le dedico esta gran canción, Un Broken, de nuestro querido Cadence Electro Rocks, a todos los luchadores sociales que han dado su vida a esta causa. Vivir y dejar vivir.
Oigan, gracias por acompañarnos en todas las vías de acceso hacia este espacio, especialmente para quienes nos siguen a través de Facebook e Instagram, porque no es un formato que utilicemos mucho específicamente en WFM, donde preferimos siempre mantenernos en la magia de la radio, pero esta mesa valía mucho la pena de tenerla en cualquier formato posible. Y les quiero decir algo, en el corte decidimos, Carla Cisneros, productora de este espacio, y yo, que esta mesa la vamos a repetir el viernes a las 9 de la noche. Nuestro espacio que tenemos dedicado a nuestra franja de música electrónica, en donde hablamos mucho de pistas seguras, de diversidad, de lo importante que es el arte, en este caso en específico el tecno, la música electrónica para la comunidad en el mundo entero. Creemos que la mejor manera de tener esa trinchera al aire este viernes es repitiendo esta mesa, así que si no la escucharon completa, además de que esté el podcast, además de que pueden ver otra vez el Facebook Live, etcétera, estará al aire en W Radio, en Cadena Nacional, este viernes en punto de las 9 de la noche.
Muchas gracias.
Vuelves a echar por si no entendieron algunos conceptos otra vez.
Otra vez.
Yo pensé que volvíamos a una rave. Nosotros
esa es la otra.
Esa es otra,
Esa siempre está
disponible. Si me invitan el viernes una rave, vengo aquí a mover la cuarta.
Abriendo la caja de Pandora, Germán.
Es en el corte.
Yo, una vez que pase el 29 de junio, yo regreso a mi sarcófago, Nosotros,
ay, no, qué fuerte. Yo no, a mí sí invítame.
Nosotros como Mariah Carey, así estamos congelados.
Oigan, a ver, yo como, ahora sí que como, como dijeron, el elefante rosa de la mesa, el heterosexual de la mesa, entendiendo...
Yo también
que
soy
estamos uno de los dos heterosexuales. Exacto, cisgénero.
Todo regañado ya, pobre.
Pero ahí voy, justo ahí va lo que quiero decir. De pronto, uno, necesitamos muchísima información e interesarnos como sociedad en esta información, porque hay muchas cosas en las que nos equivocamos en la sociedad en general. Estoy seguro que pasa dentro de la comunidad, estoy seguro que pasa en los temas de diversidad. Son errores que se van cometiendo, que se van corrigiendo. Yo veo el cambio año tras año, ¿no? De cómo vamos entendiendo nuevas cosas y cómo entre muchos esfuerzos nos vamos poniendo de acuerdo y hay todavía muchos cuestionamientos en la mesa. El lenguaje inclusivo, la manera en la que deberíamos referirnos en todas las situaciones posibles que podamos tener en nuestra vida cotidiana o en medios de comunicación o en las redes sociales, en nuestras interacciones. Estamos avanzando, ¿no? Es la pregunta que les digo, porque de pronto yo sé que nos falta mucho y en un país como México nos falta el doble que en otros lugares, pero creo que algo estamos avanzando.
Ahí vamos, para allá vamos. O sea, mira, yo agradezco no haber nacido en 1968, por ejemplo. ¿No? O sea, si tú me preguntas, yo no me regreso... panadita, o sea, yo en la fecha en la que nací, es más, si me dijeras que en qué fecha hubiera nacido, hoy.
De una vez, ¿no?
Sí, ahorita pon tu mañana. Sí. Pon tu mañana. Sí. Y ya para que me toque crecer y que ya vaya para otro lado. Entonces, yo sí creo que para allá falta mucho, pero pues ahí vamos.
Es que algo importante es que siempre vamos encontrando formas de renovar también el discurso, ¿no? Antes justo hablábamos de cómo el movimiento también empezó a ser liderado por cierto grupo hegemónico que contaba con ciertos privilegios. Pero hoy en día nos cuestionamos qué es ser una persona racializada y además LGBT. ¿Qué es ser una persona discapacitada y además LGBT? ¿Qué pasa con las condiciones de salud para las personas trans? ¿Cómo es ahora el espectro de las personas trans? Porque cuando yo fui con mi familia y les dije, hola, soy una persona trans, inmediatamente, y lo que mencionábamos en la cápsula anterior, querían saber qué iba a hacer con mi cuerpo. Y yo, a ver, vamos a tener una charla otro día, porque llevo prisa, pero vamos a tener esa charla, ¿no? Entonces, sí creo que más bien la lucha va evolucionando de acuerdo a las necesidades sociales, ¿no? Y por eso, de repente, el año pasado o antepasado fue importantísimo hablar de las infancias trans, ¿no? Y creo que por eso es que el que de pronto nosotros también enunciemos a las personas intersexuales y demás, también habla de cambiar poco a poco el discurso. Ya hablamos de los hombres gays. Tenemos que seguir hablando de las mujeres lesbianas porque no tienen representación. Hay que dejar de invisibilizar a los pansexuales y a los bisexuales. Y así vamos a ir tomando los discursos y acoplándolos también a nuestro contexto social, histórico, cultural. Y creo que eso es lo que pasa con la lucha en general.
Sí, estoy de acuerdo. Pero hablando de personas trans y de infancias trans, ahí sí me gustaría hacer una notita y hablar que las necesidades de las infancias trans, a veces, aunque a los adultos no nos gusten tanto, podrían sonar o necesitar este sistema binario, ¿sabes? O sea, para todas las infancias trans que están allá afuera y que necesitan que el Estado les reconozca su identidad, ¿no? Y que las reconozcan como hombres o como mujeres, dependiendo del caso, es necesario. Porque de pronto si les decimos, bueno, está bien, sé una persona trans, pero pues no te voy a poner género en el acta de nacimiento, eso es una licencia para invalidar sus identidades. Y yo, mira, yo crecí siendo una persona trans y yo te puedo decir que no hay miedo más grande que yo sentía que subirme un avión, porque me iban a pedir mi pasaporte, porque me iban a pedir mi visa, porque me iban a pedir... Y entonces, ¿qué decía antes de los 18 años? Dead name, el género con el que yo no me identificaba. Entonces, yo creo que la conversación de las infancias trans, a excepción de las activistas, grandes activistas que hay en México que están velando por sus intereses, es que les reconozcan sus identidades, que no les etiqueten ahora en algo que no desean. Creo que los niños, niñas y niñas trans tienen el derecho de elegir a dónde van, ¿no? Y que nosotros como adultos les digamos, ok, eres una mujer, está bien, eres una mujer. Eres un hombre, está bien, eres un hombre. Yo, Estado, voy a garantizar que tengas los derechos y las garantías que eso implica, ¿no? Entonces, ahí sí me gustaría que ahorita aprovecho que mencionaste el tema de las infancias trans para hablarles a todos, todas y todos esos niños trans que están allá afuera, a decirles que todo va a mejorar, que de verdad les juro que estamos aquí afuera las otras personas trans trabajando todos los días para que ustedes puedan salir y ser quienes son sin que les tengan que cuestionar, resistan, aquí estamos y no se limiten a lo que un papel diga o a lo que una identificación diga. Ustedes son, ustedes existen y ustedes valen.
Y ahí yo quisiera decir algo que me parece fundamental. Gracias por lo que acabas de decir, porque tú mencionabas ahorita, Ale, que vamos poco a poco, pero ahí vamos. Y yo digo, ¿vamos qué? ¿Vamos avanzando? No sé. Sinceramente no lo sé. Porque tú puedes ver una ley, ¿no? Y que ahora el matrimonio igualitario y tal. ¿Realmente podemos? Eso para primero, ¿no? Como primera pregunta. Y segundo, yo creo que lo que sí estamos haciendo y que debemos seguir haciendo es nombrar. Eso creo que es algo que sí en lo que sí se ha avanzado y por lo que también debemos abrirle las puertas a las personas no binarias y al lenguaje inclusivo. Exacto. Porque si no se nombra, deja tú que no exista y nos metamos en temas ahí filosóficos.
No lo concientizamos ni siquiera.
No lo concientizamos y no lo vemos, ¿no? Y entonces, justo, antes hablábamos de las personas trans después de los 18 años. Ahora las infancias también ya saben que existen y que son válidas. Entonces, sigamos nombrando las cosas.
Hay una que frase también, que... Perdóname, ¿qué ibas a decir?
Justo, que también entender que ser trans no es solo ser mujer trans y hombre trans. O sea, en el trans también cabemos las personas no binarias, las personas agénero. O sea, cualquier persona que se atreva a cruzar el género con el que se le asignó al nacer es una persona trans, claro, ¿no? Y digo... de manera personal, yo paso por lo mismo todos los días porque claro, al día de hoy yo no existo legalmente. Claro. No hay un reconocimiento legal de las personas no binarias. Claro. Entonces, mi nombre no es el nombre que aparece en mis documentos y con eso tengo que lidiar con los trámites de mi título profesional, recordando un nombre que ha sido una prisión durante años para mí, que ha sido utilizado para violentarme y para recordar quién quieren que yo sea y no quién soy.
Bueno...
Échale el chiste, el chiste.
La primera, tienes razón, o sea, no sé si se ha avanzado, pero a mí me parece que un gran paso adelante es poner las cosas sobre la mesa. Ya no nos vamos a ocultar, ya no vamos a tener miedo de hablar de esto. Estamos hablando de esto y se acoplan o se acoplan, porque ya somos un montón y ya estamos afuera. Entonces, ahora, dos, Pablo L. Morán, un comediante, dice... El simple hecho de existir ya es una forma de resistencia.
Claro que sí.
Esa es una manera de nombrar que existimos. Y tres, mi chiste. ¿Tengo un chiste?
A ver, ¿cómo de que no?
Tengo un chiste que, por cierto, van a ver mi show en vivo, por cierto. Es mucho mejor en vivo que en radio. Tengo un chiste que dice ¿qué pedo con la banda que se niega a hablarnos como quieren, como queremos que nos hablen, ¿no? Chayanne no se llama Chayanne.
Chayanne se llama Elmer Figueroa. ¿Y saben qué pasó con Elmer Figueroa? Que Elmer, que Chayanne dijo, yo no nací en un cuerpo de Elmer. Yo no me identifico como un Elmer. Estoy mamadísimo. Voy a ser el papá de todos los niños de los 90.
Exacto.
No puedo ser un Elmer. Llámenme Chayanne. Y todo el mundo dijimos, claro que sí, Chayanne.
Chayanne, claro.
Que a propósito, creo que es el cumpleaños hoy.
Ah, sí. Saludos a
Chayanne. Al papá de México.
Y a Elmer también.
Al Denem.
Al Denem. No, digamos.
Chayanne.
Sí. Entonces, bueno, creo que nada más se trata de respetar a la banda que nos rodea,
claro,
sin cuestionarle nada, ni lo que hacen con su cuerpo, ni cuáles son sus decisiones, ni no hay que entender nada, solo hay que respetar a la banda.
¿Y sí, sí me gustaría agregar esa cuestión de respeto, es una cuestión de respeto, de visibilidad, de poder nombrar, pero es una cuestión de derechos. O sea, si hablamos del derecho a la identidad, es un derecho llave. O sea, esto que tú decías, o sea, que no me reconozcan mi identidad, me niega otros derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a viajar libremente siendo quienes somos, sintiéndonos como somos. Entonces sí creo que es una cuestión de, si esta cuestión de hacia dónde vamos, creo que estamos avanzando a una cuestión de derechos que lamentablemente pueden ser vulnerados y que son vulnerados día a día, lo estamos viendo, ¿no? Entonces creo que el orgullo también... es una celebración de quienes somos, pero es no olvidarnos de que es una lucha constante para seguir conquistando derechos.
Sí. Claro.
Además, yo ahí como... Perdón. Adelante.
Me encanta esta mesa.
Todas queremos hablar.
Todos. No, pero iba a mencionar, Clivia, que dijiste algo muy importante, ¿no? Que es esto que pareciera que tenemos estos avances en lo legal y que solo se quedan ahí, ¿no? En un papel, en letra muerta. Y que es importante reconocer que se tiene que dar un cambio cultural, social, político... que no se está dando, ¿no? Porque no nos estamos articulando como sociedad, organizaciones civiles con gobierno, que estamos haciendo lo mejor que podemos para articularnos, ¿no? Y trabajar en conjunto. Medios de comunicación que también tienen una parte muy importante, de influencia en la sociedad, ¿no? De cómo se llevan las narrativas, sobre todo en cuestión, en lo que estamos hablando ahorita, ¿no? En diversidad sexual. Entonces, pareciera que nos estamos recargando o apoyando mucho en lo penal y no se está pensando en respuestas y soluciones integrales para la comunidad, como lo mencionabas ahorita. Nos falta acceso a educación, acceso a servicios de salud,
acceso espacios, a la información.
A la información,
tal
claro.
Tal cual.
Espacios laborales en que no se nos violente o discrimine. Falta muchísimo sí. todavía por hacer, respondiendo a la pregunta, pero creo que igual, como dijo Ale, vamos avanzando como poco a poco, y sí sería como esta cuestión de no avanzar solo de un lado, sino ir como todos juntos en ello, ¿no? Y agarrarnos de todas las herramientas que podamos.
Sí. Sí, yo igual como Ana Julia tengo tres cosas de decir.
A ver, ¿hay un chiste o no?
No hay chiste, no, mira.
Yo
no.
Tienes dos entonces.
Eso es violencia. Es lesbofobia lo que estás haciendo en este
momento. Estoy oprimiendo tus opiniones.
Es lesbofobia internalizada. No, además,
otra mujer, el peor enemigo.
Verdaderamente mujer contra mujer. Y yo, la novia de Ana Julia no está contenta con este comentario.
¿Quién detiene palomas al vuelo?
Bueno, no, aparte, lo primero que iba a decir es: volando, o sea, qué mejor que la lesbiana de oro diciendo esto, pero después de tu violencia contra mí, no lo voy a decir más. Segundo, sí, un besotote a Pablo L. Morán, porque además usted se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver existir con resistir o por qué existir es resistir? Porque en un mundo, rodeados de un mundo que te dice todo el tiempo que te odias y que no eres válido, existir, ser tú y ser feliz de la forma que quieras y como quieras, claro que es resistir.
Claro.
Porque estás tú contraponiéndote a lo que todo el mundo te dice que no hagas. Y lo tercero es que estamos yendo hacia un camino donde tenemos que tener presente que hay que ser dignos. Y la dignidad no es una fe, es un derecho.
Hasta que la dignidad claro. se haga costumbre, dicen, ¿no?
Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Sí. Yo les quiero decir algo. Ahorita que dijiste el lenguaje, yo de verdad creo que todos los que dicen que de hermana... mana, comadre, éale, los güeyes que dicen caón, y ¿sabes? O sea, como todos los que utilizan esas palabras, abreviaturas, y les cuesta trabajo decir nosotres, ellas, pues entonces también dejen, si son tan apegados a la Real Academia Española, entonces dejen de utilizar palabras que la academia no reconoce.
Que no están ahí.
Porque entonces, ajá, para ofender a alguien o para invisibilizar a alguien, sí me conviene la academia. Pero para decir que dé, ale, y darle esta connotación a otras palabras no nos conviene, ¿no? Y justo hablando de las personas no binarias, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta trabajo cambiar nuestro lenguaje para respetar a alguien, pero no nos cuesta para hablar entre nosotros? O sea, eso, para ofender estamos prontas, pero para respetar, ahí sí nos ponemos filosóficas. Entonces yo creo que más bien les invito a hacer una reflexión y pregúntense, ¿por qué me cuesta trabajo? ¿Por qué tengo una resistencia? ¿Por qué necesito ofender a alguien? ¿Por qué necesito invisibilizar a alguien? Y cuando encuentren su respuesta, vean si viene desde el odio, si viene desde el amor, si viene desde dónde viene esa respuesta. Y pues ahí trabájenlo en terapia.
Vayan a terapia.
Sí, y me gustaría agregar esta cuestión de que es una cuestión de voluntades, ¿no? Es el orgullo no es solo un día del año, no es solo junio, y creo que en ese sentido hablábamos antes de la comunidad y sus aliades, ¿no? Entonces creo que cada quien que esté escuchando en este momento este programa puede hacerse la pregunta en el día a día de qué está haciendo por una mejor sociedad, por el respeto humano, ¿no? Entonces creo que en ese sentido va más allá de cómo hablamos y qué decimos, y que no nos venga la Real Academia a imponer formas, porque allá afuera se están produciendo las transformaciones gracias a las diosas, no voy a decir gracias a Dios, voy a ser
el universo,
les dioses, se está dando la transformación, y creo que esta mesa es justamente un no voy a decir un ejemplo, sino creo que es casi una muestra de que está sucediendo, y creo que es cómo se puede acompañar a nivel derechos.
Y que también algo importante es que el lenguaje no nos serviría de nada si no pudiéramos compartirlo.
O sea, y el lenguaje está vivo,
¿no? Exacto. Y cualquiera de ustedes póngase a hablar en su cuarto así solo y no va a pasar nada. El mensaje no se va a transmitir. Las emociones no las van a poder compartir. Entonces, si el lenguaje que yo utilizo es para ustedes, es un obsequio de mí, para cada una de las personas que está aquí y que me está escuchando, ¿por qué tengo que hacerlo un regalo desagradable? Porque si el lenguaje es algo que le estoy ofreciendo a la gente con la que convivo, lo tengo que volver misógino, lo tengo que volver transfóbico, ¿sí? Entonces, el lenguaje no nos pertenece como individuos, nos pertenece de manera colectiva. Y si de manera colectiva no podemos llegar a los acuerdos para que en ese lenguaje quepamos todos, pues tampoco tiene mucho sentido, y esa persona que se aferra en algún momento se va a quedar hablando ahí sola en su habitación.
Pues comentarios finales, a ver quién nos falta.
Cabina, no nos regala una hora, Cabina, porque podemos una hora más, ¿eh?
Ya vi la cara de la mamá,
definitivamente.
Yo solo quería decir...
Tengo que lavar Ana Julia.
Yo solo quería decir que sobre el respeto, también es un llamado que va para la comunidad LGBT. En la marcha hubo 300,000 personas y hubo un colectivo de personas con discapacidad y también se les oprimió. Había personas en silla de ruedas, personas sordas, y todos nos valió madre y estamos echando nuestro relajo, y entonces no estamos respetando también a las personas que son diferentes a nosotros. No importa si son metaleros o si son sordos, ¿sabes? Entonces respeten a la banda, y voy a cerrar con una frase que yo digo, que es: si pudimos normalizar los dorilocos, podemos normalizar el amor. Creo que no es nada difícil.
Por favor.
La diversidad ahí está.
Amir. Hoy, pues, ¿qué podemos decir? Creo que hay muchísimo, muchísimo en lo que tenemos que avanzar y que tenemos que aprender y desaprender. Entonces, sería esta recomendación para quien quiera tomarla, que no tengamos miedo a equivocarnos y a seguir aprendiendo, porque somos seres y una sociedad cambiante y nunca dejamos de aprender. Entonces, también saber que no solo existimos una vez al año, un mes al año, ¿no? Sino que estamos en todas partes, en todos lados. Y sí, aquí estamos, aquí estamos resistiendo.
Gracias, Zoe.
Pues nada, gracias por la invitación, y a todas las personas de la diversidad que están allá afuera y aún no pueden festejar este orgullo, cuando estén listos, listas y listes, aquí los vemos. Y que los que tienen una persona LGBT cercana, si tú no eres LGBT, comparte amor y no odio. Y ya.
Gracias, Clivia, nos vamos.
Nos vamos, gracias a todos los que estuvieron en esta mesa, gracias a las personas que nos escucharon, gracias a Alejandro, Carla, todo el equipo que hizo esto posible, también a las personas de digitales en el Facebook Live.
Se merece un aplauso esta
vez. Y el viernes, sí, gracias. El viernes es primero de julio, sí. Y todavía sigue el orgullo, así que sigan viendo Arcoiris, por favor.
Y además, cumpleaños
de Clivia. Por eso el viernes, ya en otro mes, el primero de julio, transmitimos otra vez este programa.
Venimos a
de
la
9
rave.
A 11 de la noche. Claro. Nos encantaría. Y hablando de rave, todo nuestro soundtrack fue de un colectivo de varias personas muy interesantes que están basadas en Berlín y que recorren varias partes del mundo, que se llama Herren Sauna. Y por ahí está nuestro amigo Héctor Oaks, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, es lo que han estado escuchando de fondo prácticamente todo el programa. Ya nos vamos. Gracias, Carla, Mike, y a todos los que hacen posible este espacio, pero sobre todo gracias a esta mesa maravillosa y diversa. Gracias a ustedes por escuchar.
Buenas noches. Bye.
WFM LGBTQ in Pride.
Los saluda su amigo Rector Canales. Pertenecer a la comunidad LGBTQ+, es castigado con pena de muerte en 6 países y es ilegal en otros 70 países. Es nuestro deber educar desde la niñez para garantizar la igualdad a todos sin importar nuestra orientación sexual. Los dejo con Purge, una canción de una gran DJ y productora trans, Rose. Vivir y dejar vivir.
El programa de Alejandro Franco en W Radio. Recuerda seguirnos en @WFM-WRadio y buscar nuestros podcasts en iTunes y Spotify.
Si es diversidad, es W
Radio.
Diversidad en W.
Escuchas W Radio.
Orgullo sí. Prejuicio jamás.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
El deporte salta de la cancha y conquista todo. Los libros, las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes.
Solo 8 países en total han ganado un mundial de fútbol. ¿Por qué? Esas son las palabras con las que comienza cada episodio de la serie documental Becoming Champions. Con un capítulo por nación, revisa el paso de cada una de estas a través de los mundiales, deteniéndose a profundidad en aquellas ocasiones en las cuales se llevaron el trofeo y tratando de encontrar las razones por las cuales fueron campeones.
¿Será porque Uruguay se agranda ante los imposibles?
¿Que España lo logró hasta que comenzó a exportar jugadores? ¿Que Brasil ha dejado de ser potencia porque, debido a la inseguridad del país, cada vez se puede jugar menos en las calles? ¿O cómo explicarse que Inglaterra, los considerados padres del fútbol, solo han sido campeones una vez? Por supuesto, todas estas son teorías y nada es definitivo, aun cuando el último episodio, el noveno, se trata de una mesa redonda con varios de los periodistas y analistas que aparecen a lo largo de la serie tratando de llegar a ciertas conclusiones. Lo que sí nos queda clarísimo es que de estos 8 países ninguno es de CONCACAF. Becoming Champions se encuentra en Netflix, es una producción del 2018 y, bueno, vale la pena aclarar que no alcanza a incluir el segundo campeonato mundial de Francia. Es una buena opción para verla en este año mundialista y especular si el próximo campeonato vuelve a caer en uno de estos 8 países o le vamos agregando un noveno a la lista.
Llega cerca de Fier el centro.
Para W Deportes, yo soy Héctor Padilla Pada.
Los libros. Las películas y los documentales que nos hacen saborear más nuestra afición. El ocio en W Deportes.
Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es parte de nuestra historia.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
El final de Peaky Blinders se emitió ya en Reino Unido y ahora en Netflix. Tú puedes disfrutar en exclusiva de la impactante sexta temporada que cierra esta serie que no puedes perderte.
El fascismo cobra fuerza en el Parlamento Británico. La Segunda Guerra Mundial se acerca. Y en medio del cambio mundial, Tommy Shelby tendrá que enfrentarse a su reto más difícil hasta la fecha y luchar con graves amenazas que vienen desde América.
La sexta temporada de Peaky Blinders es compleja y te atrapa segundo a segundo.
Recuerda que la gran Helen McCrory, quien interpretó a Polly, falleció trágicamente antes de que comenzara el rodaje de la temporada. Y el primer capítulo te explica cómo encaja su desaparición en la serie.
De Película W.
Con Gadi Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
El matrimonio igualitario es legal en 26 de los 32 estados de México. El camino continúa.
La representación importa. Orgullo sí. Prejuicio
jamás. Si es diversidad,
es W Radio.
Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
Así, se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
Goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.